Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Este programa que hacemos de lunes a viernes por Radio Nacional a las 21 horas con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Sintiendo que estamos entrando en la curva final del año.
Sí. Se empieza a terminar,
cuerpo,
¿no?
El cuerpo lo siente, ¿verdad? Es un lugar común, pero...
El cuerpo lo está sintiendo hace un tiempo y ahora siente que se va a relajar en algún momento.
Espera.
Eso espera, por lo menos.
Pero entre tanto seguimos haciendo todas las noches este programa con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y Fernando Salvatori en la operación técnica y con nuestros oyentes un poco en todo el país acompañándonos cada noche.
Así es.
La justicia penal nos suena como la gran amenaza sobre los individuos, ese es el gran cuco que nos controla. Pero la justicia penal es muchas cosas, y sobre todo es una cosa muy grave cuando no hay una justicia penal y sin embargo hay sanciones. Es decir, cuando no hay quienes regulan cómo sancionar y cómo defender a quien debe ser sancionado.
Cuando hay sanción y no hay justicia.
Exacto. Es una buena forma de decirlo. Y esta es un poco la situación de una juventud que está en una zona híbrida en la cual se le atribuyen delitos, pero no se persiguen esos delitos con procedimientos que garantizan los derechos del perseguido. Hay muchas discusiones acerca de la edad de imputabilidad de los jóvenes que cometen delitos, hay mucha discusión acerca de qué son los delitos juveniles, hay mucha discusión, pero hay muy poco conocimiento.
Sí.
Yo diría dos o tres personas en nuestro país que han trabajado seriamente sobre la justicia penal juvenil, y que han trabajado seriamente quiere decir en un enfoque holístico que no solo atiende a... lo particular de la penalización, sino al sistema en el que esa justicia tiene que producirse.
Sí, que no es un enfoque reactivo como el que suele verse en la sociedad cuando hay casos extremos de violencia en los cuales aparece una suerte de punitivismo autoritario que parece ser la respuesta inmediata de una sociedad a la que le aquejan otros problemas para responder a un desafío que suele ser mucho mayor, ¿no?
Absolutamente. De un modo contraintuitivo, diría, hay entre quienes quieren proteger a los jóvenes, quienes sostienen que la edad de imputabilidad debe bajar, porque eso es lo que va a garantizar procedimientos judiciales que incluyan las defensas correctas que la ley establece, y que si eso no ocurre no hay posibilidad de defensa, no hay condena, pero sí hay sanción. Y que ese es el peor de los mundos. Esa es una postura, hay otras posturas. Y para entender un poco qué es lo que está pasando en un momento en el que en muchos sitios del mundo se está discutiendo esto y se está exacerbando los discursos que victimizan a los jóvenes y que los ponen en el centro de la agresión colectiva. Tenemos en el estudio una de las personas que más ha trabajado este tema con una perspectiva fundada en derecho, fundada en principio, fundada en no en las respuestas reactivas que Mariano señalaba, sino al contrario, en la preocupación por preservar aquello que en la sociedad nos debería importar preservar, que es la dignidad, los derechos, etcétera. Ella es Mari Beloff. Mari Beloff es abogada de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Derecho en la Universidad de Harvard y un doctorado también en la Universidad de Buenos Aires, donde es profesora e investigadora. Está acompañándonos en Radio Nacional. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, muy agradecida de acompañarlos en esta ocasión.
¿Cuánto hay de errado en el panorama que pintamos recién en la introducción?
Yo no diría errado, es una descripción que quizás... refleje lo que era un punto de vista bastante razonable o ajustado a lo que pasaba en nuestra región hace unos 20 años, diría yo.
Es decir, quizás, es viejo.
Bueno,
no es cerrado, pero es viejo. Es una forma de estar equivocado.
Es una perspectiva. ¿A qué me refiero? Que en rigor, esa manera de entender que reduciendo la edad de imputabilidad era posible garantizar derechos, sobre todo procesales, y esta sanción con justicia de la que hablaban ustedes al comienzo, tenía que ver con unos modelos legales que existían en América Latina, yo les diría hasta los años 90. Uh-huh. Lo que sucedió como consecuencia de un proceso extraordinario, es la única región del mundo donde pasó esto, que se incorporan normas de derecho internacional de los derechos humanos, las convenciones, los tratados, y en nuestra región impactan de una manera que no impactaron en otras partes del mundo. Y en este tema específico el impacto tuvo que ver con cambiar la legislación de un modo que al mismo tiempo asegure estos procedimientos y estas garantías, pero sin que sea necesario reducir la edad penal. En algunos países se la redujo con ciertas teorías o diferentes argumentos que no viene al caso, pero lo que haría hoy es, para aggiornar la perspectiva, la discusión es sobre la idea de niños y de jóvenes que tiene una sociedad. Entonces, esta es la perspectiva. Si uno considera que los niños son niños y que entonces, como tales, en el caso de que se les imputen delitos, tienen que ser considerados de una forma diferente, porque no son adultos, son niños, o no, si el hecho del delito del joven, sobre todo si es un delito muy grave, como piensan los anglosajones en algún sentido, la gravedad del delito implica
haberse sustraído de la situación de niñez.
Total.
El hecho de cometer un delito grave convierte al niño en un adulto o al joven en un adulto.
Absolutamente. Como si fuera la negación fenomenológica de la condición.
Claro, claro, claro. Cuando uno puede hacer cosas que solo un adulto puede hacer, es adulto por haberlas hecho.
Total.
Y uno supone que solo un adulto puede cometer un homicidio, por ejemplo.
Pongamos
que
ahí.
La idea de matar a otro no está en las posibilidades de una mente juvenil.
Así, absolutamente. A mí me gusta, o me resulta claro, verlo como... Por eso insisto en las imágenes que tenemos de los niños. Y en general, y sobre todo en lo que son las normas internacionales, la imagen del niño es una imagen más apolínea.
Sí, claro.
El niño es bueno, el niño es generoso, el niño es dulce, tierno.
Sí, hay un esencialismo del niño, ¿no? Hay una idea del niño construida, cuando hablamos de los derechos del niño, hablamos del niño como un ser sin maldad, sin perversión, sin problemas, sin conflictividad, pero resulta que cuando llega a los 18 años aparece absolutamente todo, ¿no? La conflictividad, la perversión, la maldad.
Claro, yo para defenderme de saber que mi punto de vista era muy viejo, pero solo para tratar de situar la discusión aquí, yo refería a lo que refería, porque nosotros hemos conversado en el estudio y fuera del estudio con alguien que ha trabajado mucho en el tema de la justicia penal juvenil, que ha llevado un proyecto de ley al Congreso, que finalmente no se sancionó, y lo que él explica es que todavía los delitos juveniles son tratados con criterios de la dictadura. Es decir, se interna a los chicos en institutos que son institutos cuasi penales, no hay una estructura que les permita ser defendidos de una imputación porque no hay un juicio. Luego, cuando llegan a la edad adulta, ese delito es juzgado y si son hallados culpables, entonces vuelven a sufrir la pena de prisión. Quiero decir, hay una cosa ahí muy complicada, según yo entendía.
Bueno, no podría reaccionar a algo que no conozco las precisiones, no sé exactamente cómo habrá sido la conversación, pero lo que sí puedo es describir cómo es el régimen vigente y qué es lo que sucede.
¿Por qué no lo haces?
Es lo que sucede en la Argentina. Es fácil, ¿no? Desde el punto de vista legal es bastante sencillo. La Argentina tiene la edad de imputabilidad más alta del continente, que es 16 años. Esta edad de imputabilidad alta es lo que exige la Convención sobre Derechos del Niño. Y el Comité de Derechos del Niño ha reconocido que esto es la forma en la que se debe regular esto es que hay que evitar que los chicos ingresen al sistema penal. De hecho, está por salir una observación general del Comité de Derechos del Niño que directamente dice que por debajo de 14 años, como tienen muchos países de América Latina, es inaceptable. De modo que Argentina en este punto, esta está solución bien. De política criminal sería razonable en un sentido. Entonces tenemos los que la situación de un chico por debajo de la edad de esta edad mínima que al que se le imputa un delito. ¿Qué uh-huh. pasa con ellos? Lo que sucede con esos chicos depende de las jurisdicciones provinciales. Esto es porque, en rigor, al no ingresar al sistema penal,
no hay justicia federal, no es claro, federal.
No está regulado por una ley del Congreso, digamos, en este punto. Son procedimientos, ustedes saben que los procedimientos los regulan las provincias. En la Argentina, en los últimos 20 años, así como les conté hace un rato en América Latina, todas las provincias prácticamente cambiaron sus legislaciones en materia de niñez y sus códigos procesales, de modo que las prácticas, las legislaciones provinciales, yo les diría casi en su totalidad, son compatibles con los estándares internacionales. Los adolescentes, los niños tienen abogados defensores, presentan recursos. Lo que no se hace es hacerles un juicio, pues, precisamente por eso, porque son inimputables, se dice inimputables en razón de su menor edad. Y en las jurisdicciones, en todas absolutamente, no está habilitado la adopción de una medida sancionatoria respecto de alguien que no fue juzgado, por supuesto, y además ni siquiera como medida de protección esto se permite. Dicho esto, que es el estándar legal y que en general son las prácticas, pueden existir casos en los que, como siempre, la realidad se aleje de lo que son las exigencias normativas, pero por eso decía que es un escenario nuevo respecto del que teníamos hace 20 años. Esta es la situación de los más chiquitos. Pero que además la incidencia estadística...
Es decir, por debajo de 16.
Exactamente. La incidencia estadística es realmente bajísima. Marginal. Es marginal. Ahora, no quiero implicar que si un chico por debajo de la edad mínima comete un hecho grave, no sea algo serio que haya que tomarse con la importancia que el caso requiera. Sí. Pero desde el punto de vista de la definición de una política criminal en esta materia, la incidencia sí es tal cual, marginal, por lo tanto no se puede pensar una política pública a partir del dato marginal. Sí. Un hecho grave, como el caso de recuerdan los niños de Liverpool hace 20 exacto, años, uno sí. puede pensar un sistema por un hecho grave.
No. Un caso no puede fundamentar una teoría.
Y además, ejemplo, hay provincias, muchas provincias argentinas, que no tienen ningún niño por debajo de la edad mínima privado de libertad, ni siquiera con una medida cautelar, porque son comunidades que conocen a los chicos, si hay un hecho grave, la comunidad lo administra de manera razonable, en un contexto que no va a aumentar la violencia. No es el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que tiene otro tipo de problemática, otra población, y que por eso la legislación tiene una salida procesal para la franja de 14 a 16. Pero esta es la situación de los más chiquitos. Un chico entre 16 y 18 años al que se le imputa un delito, en todo el país es sometido a un proceso muy parecido al de adultos, con algunos ajustes por lo que nosotros llamamos la especialidad, la condición de niño. Tienen los defensores, tienen más garantías que las que tienen los adultos, las sentencias se recurren, pueden ver en la Corte Suprema, en las cámaras de casación, hay sentencias, se discuten todas las cuestiones que se discuten en un proceso penal en un marco de garantías de bioproceso. No hay. Lo que sí es un problema es la determinación de la sanción, eso sí, en ese punto está muy anticuada la legislación y se lo...
¿Qué quiere decir la determinación de la sanción?
Claro, por cuánto la Corte Suprema en un fallo ya de muchos años determinó que un chico entre 16 y 18 años no puede ser condenado a la misma pena que un adulto, precisamente porque tiene una capacidad disminuida, por eso la mayoría de edad está fijada en 18 años. De modo que, y en esa sentencia estableció las formas de reducción de la pena que tienen que estar establecidas por la ley. Entonces la Corte Suprema hizo una interpretación para reducir la pena. Pero bueno, en ese punto sí es cierto que...
Y decía, si en el caso de la provincia de Buenos Aires hay una franja que tiene un régimen especial que es 14-16, ¿qué es lo que ocurre con esa franja en la provincia?
En el caso de los hechos graves, que son los que generan más alarma y fue, yo creo que en su momento una suerte de válvula de escape para evitar la reducción de la imputabilidad, porque o se resuelve por un camino o se resuelve por otro. No hay, en materia penal no hay un territorio de no reacción. Uh-huh. No existe el territorio de...
Sí, 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 es imposible.
El territorio de la nada. Sí, territorio claro. de la nada, porque entonces, uh-huh. como se decía acá al comienzo, ese es el territorio de la violencia.
Claro. Es decir,
de la administración colectiva privada de los conflictos.
Es decir, que en realidad lo que ha habido en Argentina, en términos generales, ha sido un intento de no reducir la...
Más que un intento, Argentina tiene en el contexto regional, es el único país exitoso en no reducir la edad penal. Y esto es reconocido a nivel internacional, sí, claro.
Y entonces decías en la provincia...
Claro, pero la pregunta es, retomo, para que los oyentes también puedan ver dónde está el punto crítico. Si uno reduce la edad penal, entonces aparentemente estaría satisfaciendo dos agendas, una agenda de derechos procesales, pero también una agenda represiva, porque está utilizando el derecho penal. Entonces, hay algo, hace ruido un argumento que...
Atiende
las dos ventanillas, ¿cierto?
Claro, contradictorias.
Es raro. Es que claramente no viene por ahí la mirada del derecho internacional y de la experiencia acumulada de los países. La solución que se propone, y que es lo que funciona en el mundo, es no reducir la edad, porque en realidad ingresar a alguien al sistema penal, sobre todo por las infracciones que cometen los chicos que no son graves, solo tiene efectos de agravar la situación.
Así es.
Pero adoptar medidas en un marco de garantías procesales. Esto es que las medidas que se adopten sean con un defensor, como les dije, que hay en las provincias, con recursos, si son las medidas más restrictivas, que se revisen periódicamente. De esto se trata. Y esto es lo que hizo la Argentina y lo viene haciendo hace muchos años y hay bastante consistencia en los diferentes gobiernos. Diría que hay
¿Y los chicos de 16 años que son hallados culpables?
Los mayores, sí.
¿Qué tipo de pena tienen y cómo la cumplen?
Bueno, depende la mayoría de los casos. Los casos que no son graves, bueno, depende de las circunstancias de los procesos, pero en muchos casos resuelven con suspensiones de juicio a prueba, que es la famosa probation.
Uh-huh.
Una práctica, pero esto tiene que ver con el sistema acusatorio, que tiene muchas cosas buenas, pero en esto es una práctica, en mi lectura, distorsiva. Se aplica lo que se llama un juicio abreviado, entonces se acortan las condenas en función de las... para evitar hacer el juicio, que nosotros creemos que es incompatible con un trato especial del niño como niño, pues no aprenden cuál es la lección, ¿no? Que esto de negociar la pena. Y bueno, tienen las penas reducidas en función de este criterio de la Corte Suprema que te había comentado.
¿Y dónde se cumple la pena? ¿En institutos para jóvenes?
Sí, claro. Salvo, y esto también es bien interesante, lo paradójico puede resultar, o reformas que aparentemente son emancipatorias, pero que al final tienen efectos regresivos. A mí me parece como bien, bien curioso esto y señalarlo, porque, por ejemplo, cuando se redujo la mayoría de edad penal de 21 años a 18 años, antes del Código Civil y Comercial, ¿sí? Después vino el Código, la lectura era que, bueno, las personas van a tener más derechos desde mayor autonomía desde antes,
claro,
más temprano.
Claro.
Sin embargo, en este punto de vista, cuando hablamos de derecho penal y autonomía, si uno tiene más autonomía, tiene más responsabilidad.
Así es.
Entonces, el efecto que hubo fue que en muchas jurisdicciones, los chicos que cumplían penas en instituciones de menores fueron transferidas a las instituciones de mayores. Con lo que ahí hubo unas soluciones administrativas en las diferentes jurisdicciones para tratar de evitar eso, por lo menos mantenerlos hasta los 21 años.
Por todo esto entiendo que en esas dos perspectivas contradictorias o diferentes que planteabas al inicio, la anglosajona, que asume que quien comete un delito de adulto es un adulto por haberlo hecho, y la que supone que el chico tiene menos responsabilidad por haber cometido un delito, aunque el delito sea grave, Argentina y América Latina están en general en esta última perspectiva.
Es así, tal cual, sí. Claramente, a ver... Eso en contextos, y ni que hablar del contexto regional en el que cada tanto, y sobre todo con un hecho grave de un chico, digamos que frustra este ideario polinio, ¿no? Sería el hecho, el niño dionisíaco, el niño que se sale del imaginario que tenemos de los niños porque comete un hecho muy grave. Ahí viene el reclamo de reducción de la edad penal. Esto es permanente, de hecho en Brasil... hubo varios intentos de reformar la Constitución para reducir la edad de imputabilidad esperemos que esto no suceda, pero
las ya amenazan con hacerlo.
Con el contexto sí. actual, les diría que hoy por hoy es la principal preocupación que tienen los defensores de derechos del niño en la región.
Pero una consulta, ¿por qué si nosotros tenemos un caso exitoso que no baja la edad de imputabilidad, que sostiene un sistema penal que con sus idas y venidas garantiza derechos, justicia, ¿por qué suena cada vez más fuertemente ese como el único punto central y siempre aparece como la cuestión focal cuando hay un caso crítico? Es decir, y aparece con o parece tener apoyos políticos o por lo menos adhesiones políticas.
Me parece que esa respuesta a esa pregunta la deberían dar ustedes más que yo. Ustedes como periodistas me refiero, en el sentido de qué es lo que se construye y qué es lo que se instala como la agenda o los puntos de vista de lo que se va a discutir. No somos siempre las personas que nos dedicamos a los temas los que somos capaces de poder framear o, como se diga, enmarcar una conversación pública. Ojalá, y en este punto sí... justo comenzábamos con Alejandro al inicio del programa un homenaje que se hizo a un gran jurista argentino que fue el profesor Carlos Nino.
Sí, claro.
mi admiración por él y mi nostalgia de la conversación pública en la que él participaba era que la discusión de la política pública en el país en esos años de reconstrucción democrática, el presidente Alfonsín, que ahora también se hizo fue homenajeado también por el aniversario de la elección, tenía una preocupación porque en la conversación pública estuvieran todas las voces, pero también en temas muy técnicos, las voces de quienes, por su trayectoria, tenían realmente un conocimiento experto de algunas cuestiones, no porque ese conocimiento tenga que ser hegemónico, sino porque a veces facilita la resolución de algunos problemas.
Absolutamente, absolutamente. Es decir, tenemos un problema en la conversación pública sobre este tema, en el cual cuando este tema entra en agenda, entra de manera reactiva, y quienes son consultados, por lo menos en lo que es la conversación pública mediatizada, y también por parte de la política, no son aquellos expertos que entienden respecto
a... Yo no sé si en este caso es un problema de expertise, creo que hay...
No, también hay una voluntad, una vocación política, claro, eso es lo que planteo yo creo que hay una vocación política.
Por eso digo, creo que no es pero un a la problema, vez, no es que hay un punto de vista, pero, no es que hay un punto de vista homogéneo de los expertos, creo total. Que es uno de los temas en los cuales uh-huh. es posible construir argumentos expertos sí. en muchos sentidos diferentes. Y en ese sentido hay un fuerte impulso a políticas punitivistas de parte de muchos expertos que entran en sintonía a través de los políticos con demandas populares cuando aparecen situaciones de gran visibilidad pública. Digo, la respuesta punitivista es una uh-huh. respuesta típica de una política demagógica.
Yo estoy de acuerdo. Lo que intentaba plantear es, hay una contradicción no solamente entre la vocación que aparece ante esos casos por parte de la sociedad o por parte de algunos sectores de la sociedad, y que algunos sectores son incluso parte de los sectores afectados, porque esto también hay que plantearlo. Es decir, y por otro lado, una política que también se hace cargo de ese discurso, pero parece ser que solo se hace cargo de ese discurso en lo discursivo, porque acá lo que se plantea es, no, la política ha intentado evitar bajar la edad de imputabilidad, ha intentado evitar el punitivismo.
Me parece que ha habido tensiones, no es que la política ha intentado bajar o no, el resultado es que no se ha bajado, pero hay tensiones permanentes.
Coincido, pero hubiese sido fácil en algunos contextos, o por lo menos más fácil de lo que creemos, hacerlo, y no se hizo, incluso por parte de esa misma política que declamaba esa vocación punitivista, lo cual... Estoy intentando hablar bien de la política argentina
no,
en un
bien.
Punto.
Me parece que sí, si pudiéramos tratar de encontrar un punto de consenso, justo en eso, yo claro. Lo diría y lo celebraría.
Sí, absolutamente.
Hay una, y en esta uh-huh. gran diferencia con lo que es la tradición más de anglosajona, yo creo que tiene que ver con la tradición de lo que nosotros llamamos el derecho continental europeo, sí. Una mirada paternalista, pero justificada claro. hacia los niños, que no es la mirada de la autonomía anglosajona protestante, si se quiere, hay muchos factores que lo explican, pero en este punto...
Sí, hay una idea de la responsabilidad individual
absolutamente
diferente.
Absolutamente, entonces acá yo qué bueno encontrar un punto en el que sí celebremos un acuerdo político, ¿no?
Absolutamente, pero ¿hay un acuerdo político extendido?
Yo creo que sí.
Sí. Es decir, no hay fuerzas políticas o sectores de fuerzas políticas importantes que propongan sistemáticamente otra perspectiva sobre el tema.
No que pueda yo identificar con claridad. Una persona que salga a los medios con... un abierto reclamo de reducción de la edad de imputabilidad, de mayor castigo a los jóvenes, y que tenga, que esté validado en las principales estructuras políticas del país, no, quizá esté equivocada, pero no me parece, no lo percibo así.
¿Cuál es entonces, si esto ya es, hay un consenso, hay una situación que desde el punto de vista institucional y jurídico parece bastante clara, cuál es la situación real de los jóvenes en relación con la delincuencia, con los problemas penales, etcétera?
Ah, excelente, porque a mí me parece que cuando hablamos de cómo se plantea la conversación, esa es la conversación que tenemos que dar. Digamos, la ley es un instrumento. Uh-huh. Cuando se hace toda la cuestión de la delincuencia juvenil, si hay que subir o... si hay que bajar la edad. O sea, yo siempre suelo decirlo, discutimos cuando hablamos de delincuencia juvenil, a partir de qué edad y por cuánto tiempo podemos meter preso a un chico. Entonces, si esos son los límites de la discusión, la respuesta a esa pregunta no va a conducir a que vivamos mejor, que vivamos más seguros, que la democracia sea más robusta, que los niños estén mejor, ni sus comunidades. Entonces, si cambiamos la pregunta y entonces vemos qué es lo que está pasando con los jóvenes, ahí sí vamos a tener otras respuestas que van a incidir probablemente en el mejoramiento de la vida colectiva y de los jóvenes.
Por eso, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes?
El problema es que el nivel de, como pasa también con los adultos, pero esto, el nivel de deterioro social, sobre todo de los segmentos de mayor vulnerabilidad, ha sido sostenido durante los últimos, hace muchos años, ¿sí? No quiero dar precisiones, aún en los momentos de bonanza económica del último periodo, no tuvieron un impacto directo sobre los sectores, sobre los grupos de mayor marginalidad, ¿sí? Que son los que están más afuera. El impacto fue sobre los sectores que estaban un poco ahí en el límite, pero no los más marginalizados. Sí. El crimen organizado y la cuestión de la respuesta o no respuesta que se ha dado al problema de del involucramiento de los jóvenes en crimen organizado, pero relacionado con las adicciones. No ha habido una política fuerte, coherente, sostenida sobre esto, y esto en el delito de los jóvenes tiene un impacto directo, letal, sobre todo en la jurisdicción más compleja, que insisto, es la provincia de Buenos Aires, también un poco Santa Fe, Córdoba, Mendoza, pero lo vemos en jurisdicciones donde nunca había problemas de violencia con los jóvenes, y ahora los hechos que aparecen, cuando aparecen, aislados, pero cuando aparecen, siempre están conectados con temas de narcotráfico, adicciones.
Uh-huh. Bueno, lo que uno ve es que hay, después de dos o tres generaciones de marginación absoluta, los recursos de sobrevivencia en todos los sentidos son muy escasos y se utilizan intensivamente. Y cuando digo los recursos de sobrevivencia, quiero decir incluso los de la sobrevivencia psíquica, que por tanto es mucho más proclive al recurso de las drogas o el alcohol para pasar un día a día muy, muy a la intemperie.
Sí, es la sobrevivencia, sí, es el día a día.
Ahora, esto no tiene que ver con problemas penales, tiene que ver con problemas sociales.
Digo, absolutamente, por eso cuando vos...
El derecho ahí tiene muy poco que hacer.
Es que exactamente, si la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer para que esta sociedad viva más segura en lo que se refiere a la violencia de los niños o de los jóvenes a la sociedad? Pero también un punto que no pusimos sobre la mesa, que está completamente invisibilizado, y que es exponencialmente mayor, es la violencia que padecen los niños y los jóvenes. Los niños víctimas de delito son muchísimos más que los perpetradores de delitos.
Bueno, eso es interesante. Esa es una parte que deberíamos discutir, ¿no?
Vamos a hacerlo. Estamos con Mari Beloff, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Juvenil. Vamos a hacer una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos a Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y ese era Lee Morgan de Sidewinder.
La música de Lema.
La música de Lema, nuestro lema musical.
Nuestro lema musical, eso lo vamos a adoptar.
Nuestro lema musical, pero nosotros seguimos con Mari Beloff hablando de los problemas de la justicia penal juvenil, pero también de los problemas de la violencia en la infancia. Efectivamente, Mari decía, las violencias que sufren los chicos son mucho mayores que las que producen, y hay una larga lista de violencias que sufren los chicos de las zonas marginadas. Violencia física, violencia ambiental, violencia policial, violencia familiar, violencia sexual, violencia ambiental. Digo, hay una lista inmensa y están sometidos a todas esas formas de violencia.
Sí, y es todo lo que no pensamos. Nosotros solo vemos a los chicos cuando son perpetradores del delito. Estaba bien esa aseveración. Damos por hecho, porque también, eso es algo interesante, también ese esencialismo que sirve para resguardarlos nos hace ver como anómalo una cosa y nos hace ver como normal cualquier otra, pero sin tener en cuenta el contexto en el que se están desarrollando y criando los chicos, ¿no?
Es interesante cómo podemos sobre el mismo sujeto tener tantas aproximaciones diferentes. Imagínense, para definir una política.
Sí, claro.
Aparte de esto es lo que pasa. No tenemos un acuerdo sobre quiénes son, sobre qué idea de niño tenemos. Entonces, bueno, la ventaja que tenemos los juristas es que la ley da marco. Debería ser una ventaja para la sociedad.
Total.
Pero la sociedad se siente, digamos, es que para mí es una de las fragilidades de nuestra democracia. La sociedad se siente lejos de la ley por varias razones, y la ley puede ser tan ordenadora cuando se la administra adecuadamente y la gente la conoce y se empodera y siente que es la ley lo que le garantiza la libertad.
Claro.
Esto es como, y con los niños también, digamos, ¿cuál es nuestra ley? Y la ley es el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Entonces, a partir de ahí vos tenés un marco, tenés un orden, y ahí te dicen, ¿usted no quiere reducir la violencia? ¿Tiene que hacer esto? ¿Qué tiene que hacer? ¿Bajarle de la penal? No, señor, no país. Usted lo que tiene que hacer es tener a los chicos en la escuela, tener a los chicos con salud, con deporte, con actividad lúdica, teatro. Esas son las fórmulas, no es muy difícil. Hay problemas de política criminal que son muy complejos.
Ese no.
El narcotráfico es un tema muy complejo, los crímenes ambientales son complejos, el cibercrimen es complejo. El delito de los jóvenes realmente no tiene complejidad ni técnica ni jurídica. Es solo la decisión de poner el recurso donde hay que ponerlo, que no es en el sistema penal, es en el ámbito social.
Mari, vos mencionabas a Carlos Nino al pasar hace un rato, y nosotros queríamos traer a Nino como invitado a este programa porque se acaban de cumplir 25 años de su muerte, los 50 años en Bolivia, y una revista del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires dedicó un número a Nino. Nosotros hemos invitado a algunos de los colaboradores de ese número porque nos parecía que era importante rendir un homenaje a Nino en este programa y en este año.
Uh-huh.
Y en un año en el que, por lo demás, se conmemoran los 35 años de la recuperación democrática. Y en aquel número de la revista vos haces un artículo en el que argumentás de qué modo el derecho penal no solo no es contradictorio, sino que es una contribución a la garantía de los derechos humanos. Normalmente uno piensa el derecho penal como una amenaza, y vos lo situás, digo, me parece que muy razonablemente, pero es en términos del sentido común es contraintuitivo, ¿no? El derecho penal es lo que nos persigue, lo que nos amenaza. Finalmente, el derecho penal es lo que garantiza las, lo que provee las garantías del individuo ante el Estado.
Absolutamente. Sí, yo diría que es la condición sine qua non, es la condición del contrato social en cualquiera de las teorías de fundación de una sociedad, aún las más antiguas, aún la alianza originaria de nuestra tradición judío-cristiana. En ese acuerdo está esta suerte de entrega que hacemos para que se respete nuestra autonomía a una entidad, modernamente el Estado, que va a ser el que nos asegure que no se metan con nosotros, que nosotros podamos vivir el plan de vida que querramos sin afectar a terceros, pero sin que tampoco nos afecten a nosotros. Uh-huh. Esa, la administración de nuestra de nuestra vida en contextos de seguridad y de respeto a nuestra autonomía, la hace el Estado a través del derecho penal. Esto es la fórmula que se ha inventado hace tiempo.
Y sin embargo, ¿por qué resulta contraintuitivo ese argumento que es tan transparente?
Yo no estoy en condiciones epistémicas de decir si es contraintuitivo. Quizás sí, que depende de quién se le pregunte. Yo no sé si hay gente con la que si conversamos con las personas que desde algún sentido común esto no lo perciben de la manera en la que lo estoy formulando. Lo que creo que sí pasa en la Argentina es que la expresión del Estado en sus versiones más terroríficas, que fueron, como Nino señaló, al margen de la ley.
Exacto, pero yo bueno, iba a mencionar eso. Argentina, un país al margen de la ley. Es decir, esa consideración nos puede llevar a pensar cuál es la reacción de la ciudadanía frente a la ley, frente al sistema penal. ¿Cuál es su percepción histórica?
Me da la impresión de que no hay estudios, sería interesante que los hubiera. Eso siempre en Argentina todo es sobre opiniones y percepciones, pero la experiencia traumática de las sucesivas dictaduras, uh-huh, pero sobre todo de la última, persiste en esa desconfianza de que no podemos pensar una reacción estatal legal. Entonces, cuando el Estado reacciona, siempre implica una violencia injustificada. Y entonces tenemos un problema con el Estado. No es un problema con el derecho penal.
No es un problema con el Estado, en ese caso, claro. Pero ahora,
si nosotros no podemos justificar ninguna clase de intervención estatal en el marco de la ley, entonces lo que tenemos que rediscutir es para qué tenemos el Estado, para qué sirve el Estado.
Sí, sin embargo, hay una tradición que no tiene que ver solo con los excesos estatales, es decir, con las formas en las que el Estado actúa fuera de la ley, las que lleva a suponer que la ley penal es un instrumento de dominación y no de protección, sino que hay una larga tradición de puesta en cuestión de la naturaleza del Estado, sí, que también alimenta esa creencia. Cuando uno ve los conflictos sociales, cuando uno ve ciertos tipos de violencias asociadas con conflictos sociales y la acción represiva del Estado, hay rápidamente discursos que hablan del Estado represivo, del Estado burgués, del Estado autoritario, etcétera, cuando muchas veces no tiene nada que ver con eso, sino simplemente con poner los marcos de la protesta en términos jurídicamente aceptables.
Y probablemente el día que podamos definir esos marcos, todos vivamos mejor. Nino tuvo un pensamiento anticipatorio impresionante.
¿En qué sentido?
En el sentido de que él hablaba de un país al margen de la ley hace 20, 30 años y parece que cada día está más. Yo no sé si hoy escribiera ese libro Nino, no sé qué, no, ya ni por fuera del margen.
Es el rechazo. A mí me parece que hay una idea ahí que es interesante. Alia recién decía algo respecto de este tipo de posiciones que uno imaginaba como parte de posiciones de minorías, es decir, el Estado burgués, el Estado autoritario, el Estado, cualquier tipo de apelativo que se le agregue y que no sea Estado democrático de derecho. Hay más un rechazo ideológico también a la ley, un rechazo que puede estar fundado en razones históricas, pero quizás habría que analizar qué pasó en la historia democrática, más en estos últimos 35 años, para que ese rechazo o ese al margen se profundice o por lo menos no se reduzca, ¿no?
Es tal cual y se puede percibir en los no es privativo de ningún segmento, ninguna clase social, ni de ningún grupo con alguna ideología. Yo lo veo así tal cual como lo describís. Los argentinos tenemos, y ni siquiera es una característica sudamericana ni del cono sur, tenemos, no nos llevamos bien con la ley. Bueno, creo que habría que invitar a un psicoanalista para responder por qué.
Un socioanalista. Decías, Nino tuvo una capacidad anticipatoria a hablar de un país al margen de la ley hace 25 años. Era una cosa, hoy sería no al margen, sería contra, sería. Pero no es solo una actitud de la ciudadanía, es una actitud del Estado mismo muchas veces.
Esto,
¿no?
Es cierto.
Y ahí hay un problema adicional, claro, porque claro, sería mucho más fácil ordenar a la ciudadanía con la ley si el Estado fuera sistemáticamente un fiel cumplidor de la ley que si no lo es.
Absolutamente, es que probablemente ahí esté parte importante de la explicación.
Seguramente.
En la medida en que la sociedad no percibe en el Estado el actor, el agente central ordenador, en tanto expresión de la ley como ordenadora, y bueno, entonces cada uno es el arréglate como puedas. Porque yo debería si el otro no... si el otro no lo hace. Es la regla de la calle que vemos hasta en el tránsito. ¿Y por qué lo haces? Porque, y bueno, si él lo hizo, porque yo no, ¿no? Uh-huh. Este razonamiento tan argentino.
Sí.
Ahora, podríamos tratar de contribuir a la expansión de un discurso que muestre claramente que la ley va a favor del individuo e incluso de los derechos humanos de las personas, que es parte de tu argumento.
Definitorio, sí.
Ahí hay una tarea, diría, casi pedagógica que no se está llevando adelante, pero que me gustaría que desarrolles un poquito más. ¿De qué modo la ley produce una contribución al cuidado de los derechos humanos?
Lo mencionábamos hace un rato en el sentido de que en el origen, digamos, cada uno de nosotros está como sujeto que pretende llevar adelante un plan de vida, el que sea, sin interferencias indebidas, digamos. Esto sería como una manera simple de ponerlo. Entonces, cuando uno es más chiquito, necesita que lo ayuden, ¿no? Por eso en la infancia los derechos humanos de protección son tan importantes, este paternalismo justificado. Sí. Y una vez que uno es grande, entonces lo único que pide es déjenme, genérenme las condiciones, pero no se metan conmigo y permítanme llevar adelante mi vida. La única forma que tenemos conocida hasta ahora de que eso ocurra es en el marco de regulaciones, que son las que traducen los derechos fundamentales de las personas. Todos los derechos, cualquier derecho humano, se traduce de una manera que en el fondo está implicando el respeto a nuestro ámbito de libertad y autonomía. Entonces, lo que hizo la Argentina y todos los países de modernos de siempre es que poner a los la ley penal, que era lo que es específicamente el tema que estamos hablando, en muchos casos, como mecanismo de garantía, digamos, porque en la Constitución se establece, se propone que la esclavitud sea un crimen. Esto es antiguo. Esto es para asegurar la libertad personal. ¿Sí? Entonces, en el derecho internacional de los derechos humanos pasa lo mismo. Con trata de personas, con violencia de género, con cuestiones ambientales. Uh-huh. Lo que se pide, con genocidio, lo que se pide es que se tipifiquen las conductas que atentan contra los derechos humanos, que se juzgue a los perpetradores y que se los condene si se los declara responsable. Entonces, ¿cuál es la idea del mundo? La idea del mundo es que para defender los derechos humanos, en algunos casos, hace falta recurrir a la ley más severa, que es la ley represiva, que es la ley penal. Ahora, esa ley la tiene que administrar un Estado respetuoso de la ley, no al margen de la ley común.
Obvio.
Esta es la fórmula, no es complicado, pero claramente sí hace falta mucha pedagogía y un cambio,
sí,
cultural.
Y un buen administrador, porque el problema parece ser también ese. El problema es el quién la administra. Si la administra este Estado... Bueno.
Por eso el Estado que esté no al margen de la ley, sino... Uh-huh. Ahora, la idea de un país al margen de la ley de Nino no hacía referencia al Estado como incumplidor de la ley o como no ejecutor de la ley, sino que hacía referencia a las conductas individuales anómicas, a cada uno de nosotros haciendo algo por fuera de la ley. Creo que lo que habría que incorporar ahora es este Estado, que es un Estado que también está muchas veces al margen de la ley, pero ya no el Estado represivo, no estar al margen de la ley como la dictadura, sino estar al margen de la ley como la ciudadanía. Es decir, no en un estado de excepción, sino en la normalidad del funcionamiento institucional del país. Porque en el caso de la dictadura, claramente uno habla de un estado de excepción y ahí todo queda suspendido, y es parte del problema. Pero bajo un régimen constitucional como el que vivimos, bajo un sistema de reglas y leyes que funcionan, el Estado también está ahora contribuyendo a la anomia boba.
Sí, y también hay un factor que nosotros solemos no considerar, que es la ingeniería institucional. Porque vos podés tener una legislación fantástica, pero si vos no construís al mismo tiempo el soporte institucional, que también es legal, pero que habla de diseños, en los cuales esos derechos se van a realizar o no. Si no tenés eso, por mejor que sea tu legislación, vas a funcionar bobamente, digamos.
¿Y hay un problema de diseño institucional en Argentina en ese sentido?
Creo en la justicia penal, que es mi área de especialidad, 100%.
¿De qué modo?
Por ejemplo, cuando se discute una reforma del procedimiento penal, se pone más energía en las cuestiones que ya son conocidas y que son estrictamente legales, de plazos, que son importantes, pero que hay cierto consenso.
Procedimentales.
Pongámosle así. Pero no se le dedica ni la energía, ni el tiempo, ni el esfuerzo a ver cuáles son los recursos institucionales y los modelos para cumplir con esos plazos. Entonces, te doy un ejemplo. Volvemos al tema de menores. En todo el país y en todo el mundo, lo que funciona en el delito de los jóvenes son lo que se llaman modelos de justicia restaurativa, que lo que son modelos de composición de conflicto, que son súper eficaces, es lo único que funciona. Ahora, en muchas leyes en Argentina también hay, las leyes establecen la composición, la reparación, etcétera, pero no hay ni los programas ni las instituciones que lleven esto adelante. Entonces, por más que esté en la ley, si yo no lo construyo, y así cualquier otro ejemplo.
Es decir, los problemas más serios en el ámbito penal tienen que ver con la falta de los instrumentos institucionales que permitan dar las respuestas que la ley prevé.
Esa es mi lectura, sí. Y la emergencia de legislación, como pasó hace unos años en materia, por ejemplo, de la justicia federal, la aprobación de cantidad de legislaciones de forma apresurada, sin revisión detallada, incoherente.
Bueno, subordinada a una demanda momentánea.
Sí. Y que no se condice con las instituciones que luego tienen que, supongo, que reglamentar y aplicar esa legislación, ¿no?
Te hago una pregunta rápida, porque nos quedan muy pocos minutos, pero es la siguiente. Supongo que para poder reparar esa imperfección es necesario entender cuál es la causa de la imperfección, es decir, cuáles son los intereses que por acción o por omisión no construyen la institucionalidad adecuada. ¿Hay alguna lógica que pone los recursos, la acción, el interés en algún lado y no en ese? ¿Por qué?
Porque es la lógica del fuego artificial. Es la lógica del placebo. En materia penal es característico. Uno, hay algún problema social, entonces inmediatamente uno instala la discusión de hay que aumentar las penas o hay que cambiar tal solución mágica que enseguida va a resolver el problema, cuando la solución real no aparece como tan atractiva, no tiene tanto sex appeal y lleva más tiempo. Y por ahí, desde el punto de vista de lo comunicacional, demora, entonces los tiempos de la política son otros. A mí me da la impresión de que las respuestas penales rápidas tienen que ver con eso, con cierto encandilamiento de, ok, con esto subí la edad, bajé la edad.
Con esto lo resolví ya mismo.
Y la gente como que queda enganchada en esa, y la prensa también.
Hasta que sucede algo.
Y porque si tengo que explicar que necesito el presupuesto, que tengo que cambiar el edificio, que tengo que hacer los concursos, que tengo que entrenar a la gente, que eso no es glamoroso y no es. Sí. Pero bueno, a lo mejor esa es mi lectura.
Hemos hablado con Mari Beloff. Mari es abogada por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho por Harvard y doctora en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora en la UBA, especialista en Derecho Penal Juvenil, y ha colaborado en ese número que ya hemos mencionado dedicado a Carlos Nino, que se encuentra disponible en internet, que editó Diego García en una publicación del ciclo básico común. No recuerdo el nombre de la revista.
Código y Frontera. Sí, es muy bueno.
Un número de Código y Frontera está totalmente disponible en la red, lo recomendamos ampliamente. Muchas gracias por tu compañía hoy.
A ustedes, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
Igualmente, nos vemos mañana y gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Fernando Salvatori en la operación técnica. A ustedes por acompañarnos. Hasta mañana. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.